Y hacemos ahora la entrevista porque, ministro, debe usted ingresar a reuniones. ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días, Javier. Mi saludo respetuoso a toda la amable audiencia.
En primer punto, hoy en Cámara de Diputados, ministro, se trata la modificación de la Ley de Defensa Nacional. Para ser más precisos, voy a leerle a sí mismo el punto en el que van a tratar. Acá está. La Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna modifica artículos 2 y 3 y que esto va a permitir que dentro de la declaración de emergencia, dentro de los establecimientos, haya mayor... ¿O qué tipo de seguridad exactamente, ministro, es lo que plantean?
Javier, permitime hacer una digresión más allá de lo que plantea este proyecto de ley, que es un proyecto ya trabajado por administraciones anteriores. Yo quiero darte como noticia oficial del Ministerio de Justicia que en el transcurso de esta mañana estaremos presentando un paquete de 3 proyectos legislativos que para nosotros en el Ministerio de Justicia son sumamente importantes dentro del capítulo de Administración de Justicia y que hacen frente de alguna u otra manera a esta situación endémica en que nos encontramos hoy. Si me permitís, quiero desarrollar contigo estos anticipos y ya seguramente al mediodía vas a tener contigo las copias de los proyectos de ley concretamente que te estoy anticipando.
Tomo nota. El primer proyecto, ministro, ¿de qué se trata?
El primer proyecto de ley se refiere a la modificación del artículo 420 y 421 del Código Procesal Penal, que se refiere al procedimiento abreviado. ¿Qué acontece hoy día en el sistema penitenciario, en el sistema de administración de justicia penal específicamente? Javier, nuestro principal problema es el hacinamiento de presos sin condena. Tenemos una de las cifras más alarmantes hoy a nivel regional en presos sin condena. ¿Y por qué se da esta situación? Por la sobresaturación de causas penales dentro del sistema de administración de justicia y la imposibilidad de disponer de trámites mucho más ágiles para definir procesos de menor complejidad.
Ministro, ahí mismo nomás hay algunos defensores públicos que nunca ni no penaila y reore, ministro.
Bueno, por eso justamente me interesa, por eso debatir contigo este proyecto, porque son cuestiones que son fundamentales para la cartera de Estado a mi cargo, Javier. El procedimiento abreviado ha sido instituido en el Código Procesal Penal para que aquellos procesos de investigación no compleja, concretamente los hechos punibles flagrantes, por ejemplo, puedan ser juzgados rápidamente sin necesidad de transitar todo el itinerario engorroso del juicio oral y público, en donde hoy terminan todos estos casos. Hablamos concretamente de los hechos punibles de robo agravado, por ejemplo, o que coloquialmente conocemos como motochorro, motoasaltante o caballos locos, esos casos. Todos esos hechos punibles hoy se tienen que definir en juicio oral y público, Javier. Sin embargo, sí, como son hechos punibles flagrantes, no requiere mayor despliegue investigativo y estos casos perfectamente ya se pueden definir ante el juzgado penal de garantías, sin necesidad de llegar a esa tercera etapa del proceso. En la primera etapa del proceso ya se puede definir esto.
En lo que tendría que ser la audiencia preliminar para ver si van o no a juicio oral y público, ahí ya se puede sustanciar, ministro.
Perfecto. Es más, inclusive se puede hacer antes, como este primer acto este conclusivo, como este otro acto conclusivo, ya sea en el momento 301 o en el momento del 351. Son distintos momentos, pero ya en la primera etapa del proceso se puede definir una sentencia rápida en un procedimiento abreviado.
Pero ministro, lo que usted está planteando es, dentro de la admisibilidad, cuando usted dice procedimiento abreviado, eso implica que el reo tenga que asumir su culpabilidad, pero ¿y si no asume, ministro?
Bueno, por eso justamente la ley establece que el procedimiento en casos de flagrancia lo determina el hecho en sí. Si el hecho se ha consumado en situación de flagrancia, en esas condiciones se tiene que juzgar el procedimiento abreviado. También se establece una expectativa punitiva que se va a reducir a favor del reo en los casos en que admita la realización del procedimiento. Pero ¿cuál es nuestro nudo gordiano hoy este Javier en este tema.
Sí.
Yo te puedo asegurar que muchísimos casos, para no decirte la casi totalidad, se habrán de definir de esta manera. Hoy solamente se aplica para casos de delitos, es decir, para casos de expectativa de pena de hasta 5 años.
¿Ustedes quieren no para crimen para también casos, entonces?
Exactamente, se va a habilitar esa vía, se va a habilitar este mecanismo, este instituto, también para crímenes, siempre y cuando hayan sido cometidos en situación de flagrancia. Siempre y cuando hayan sido cometidos.
¿Qué y pasa con y además, algunos determinados hechos penales, ministro.
¿Perdón?
Y además, determinadas conductas penales, digo.
No voy a más, voy directamente a los hechos punibles predatorios, que son nuestras cifras endémicas en el sistema de mora judicial, Javier.
Ya.
Los casos que hemos tenido de motochorro, motoasaltantes, de caballos locos, esos son los casos, los hechos punibles predatorios se denominan estos, que hoy están saturando los juicios orales y públicos.
Y en el artículo 421, ¿qué exactamente quieren modificar? Porque en el 420 agregar el crimen.
Sí, señor, y en el 421 el procedimiento que se va a implementar, que va a ser el propio juez penal de garantías al determinar que el hecho punible se trata de presupuesto de flagrancia, se va a emitir un auto que va a calificar esto como procedimiento de flagrancia. En consecuencia, no se va a admitir, por ejemplo, las famosas prórrogas ordinarias. ¿Vos concebís que en un procedimiento penal se tenga que pedir prórroga para un caso de flagrancia, por ejemplo?
Y no.
Pero se pide todos los días.
Sí.
Es una locura, ocurre. Así que son estos despropósitos intrasistémicos los que queremos desterrar de una vez con este proyecto, Javier, y ojalá tengamos la acogida favorable por parte de los integrantes de la Comisión de Reforma Penal, con quienes el día de hoy estoy solicitando audiencias para anticipar este proyecto.
Ese es un proyecto. ¿El segundo?
El segundo se refiere a la implementación de las videoconferencias en el ámbito de la justicia penal, pero a nivel de ley. Hoy día las videoconferencias son aplicadas regularmente en los países de la región, en el Paraguay también, a través de una acordada con un trabajo que ha elaborado el Ministerio de Justicia con la ayuda de Eurosocial Justicia. Se ha trabajado hace varios años en un protocolo de videoconferencia que finalmente epilogó en una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que recogió este protocolo en una acordada. Pero ¿qué pasa? La acordada es un instrumento normativo de carácter infralegal. En consecuencia, es un plan piloto al cual se pueden o no adherir los operarios de justicia. La única manera para que las videoconferencias sean vinculantes para todos los usuarios del sistema, como también los jueces, fiscales y demás actores, es cuando esto se eleva a nivel de ley. Es lo que se denomina la estratificación del marco normativo. La idea es que estas videoconferencias sean vinculantes para todos los jueces ya a nivel de ley, siempre y cuando se den los presupuestos que justifican la realización de una videoconferencia.
¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser uno de esos presupuestos?
Una de ellas, la peligrosidad de la persona que va a ser sometida a proceso.
Narcotraficantes.
Sí, señor, y otros crímenes también de similar magnitud. Como también el peligro de que el traslado de un reo a un recinto, de un recinto penitenciario al Poder Judicial, pueda suponer un grave riesgo de fuga o eventualmente de la liberación de este reo. Entonces, para esos supuestos, teniendo un informe de la autoridad penitenciaria como también de los órganos de inteligencia, se podrá acordar la aplicación de este procedimiento de videoconferencia, repito, ya a nivel de ley.
Ministro, te saludo a Juan Cáceres. Una pregunta con respecto a la organización interna del Ministerio de Justicia. ¿Esta no fue una disposición de la época de Vasigalupo, el tema de las videoconferencias?
Yo desconozco en qué tiempo se ha discutido. Lo que sí sé es que Eurosocial Justicia trabajó este proyecto o dio el asesoramiento y la asistencia internacional en el año 2013.
Pero ¿No fue un mandato, ministro?
¿Perdón?
¿No fue un mandato para hacer en cada caso peligroso, por ejemplo?
No, que yo sepa, no. Recién en el año 2014 se incorporó como un proyecto en una acordada de la Corte Suprema de Justicia, también por un pronunciamiento del Ministerio de Justicia. Pero repito, el problema no está ahí. El problema está en que todos ya conocemos la herramienta, todos conocen de las virtudes enormes que tiene la herramienta, pero se está implementando recién a nivel de plan piloto. No, esto tiene que ser ley de la nación. Ya no estamos para perder tiempo. Vamos a estar esperando tener otra vez una desgracia como la del comisario Ferrari. Yo no me puedo permitir eso. Por lo menos es a eso lo que estamos apuntando con la estratificación de este proyecto a nivel de ley.
¿El tercer proyecto que va a presentar, ministro?
El tercer proyecto se refiere a la modificación de varios artículos del Código de Ejecución Penal, que a partir de ahora establece la prohibición de realizar los famosos traslados, entre comillas, de los internos de los recintos penitenciarios para ser atendidos en nosocomios, para ser tratados de algunas dolencias, entre comillas, dolencias, que finalmente se convierten en un vehículo fantástico para que ellos puedan perpetrar sus respectivas fugas. Existen resoluciones judiciales lamentables donde algunos jueces, con un criterio absolutamente impropio, han ordenado el traslado de algunos reos, incluso existiendo una advertencia de los órganos penitenciarios de la alta peligrosidad, y estos reos se han sustraído de su custodia, en algunos casos han sido liberados por otros integrantes de sus facciones. Tenemos casos bastante emblemáticos como aquel caso de Coronel Oviedo o el caso de Misiones.
Y en hay donde, muchos otros que están viviendo rondamente en sanatorios, ministro.
Bueno, y todas estas cuestiones son preocupaciones y que queremos cortar financieramente a nivel de ley, Javier, esa es la idea. Y ojalá que tengamos la acogida que estamos necesitando en este momento, porque no podemos perder. Hay cuestiones que podemos solucionarlas desde la perspectiva de la ley, sin embargo hay otras que no vamos a poder solucionarlas desde esta perspectiva, lo vamos a tener que trabajar desde mesas interinstitucionales, desde otros frentes. Pero los que podemos trabajar hoy y que ya podemos responder, tenemos que hacerlo, pero cuanto antes.
Ministro, nosotros le dejamos ir a su reunión, pero creo que acá con Ale Ortigosa, mi compañero productor, queremos agendar una visita aquí en la Unión 800 AM, si no es mucho pedir.
Pero por favor, Javier, para mí va a ser un honor. Lo único que les voy a pedir por ahora en estos días es una pequeña tolerancia por mi poco operatorio, pero yo creo que a partir de la próxima semana ya voy a estar de pleno, Javier.
Pero en Hiponaico, ministro, ¿qué te pasó?
Me operé las amígdalas, excepto ya pudiera yo operar las amígdalas.
Mucho helado tenés que tomar, ministro.
De todo, más onda helado, y el lontero aún.
Seguro, ministro. Muchas gracias, ministro.
Les ruego esa tolerancia nada más, Javier. Estoy a sus enteras órdenes y tómeme la palabra y está con usted.
Hasta pronto. Gracias, ministro.
A su orden.
Ever Ovelar, ministro de Justicia. Estos tres proyectos que envían hoy.